Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía que arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles 13 de marzo. Facémoslo con un sol total, con un día totalmente soleado, ceos totalmente despexados e temperaturas que hoxe poderían pasar dos 20 graus. Estamos nun día primaveral e incluso casi veraniego. En fin, non vai durar moito porque está previsto que mañá volva a chover. Non o fará con moita intensidade, pero vai nos acompañar a auga durante parte da xornada de mañá. Saúdos de Fran Rodríguez. A actualidade das nosas comarcas volve pasar polas nosas costas. Pasada a crise dos pellets, parece que desaparecen os problemas co lixo mariño aquí na Costa da Morte, nada máis lonxe da realidade, xa casi que o damos como un mal endémico. Prácticamente a diario aparecen as nosas praias cheas de lixo, sobre todo plásticos, sí, seguen aparecendo pellets. Onte mesmo na praia de Mar de Fora de Fisterra e outras cercanas había cantidades importantes, pero xa comentábamos no seu día cos responsables da Asociación Mar de Fábula de Camelle en Camariñas. Hai outros moitos tipos de plásticos que chegan por toneladas durante todo o ano en nos que parece que non poñemos tanto foco. Se quitarlle importancia aos pellets que a teñen, non podemos baixar a garda con respecto ao resto de residuos que chegan a diario. De feito, cada vez son máis as voces na comarca que piden medidas para evitar que o mar siga sendo un basureiro. Entre esas medidas apúntanse algunhas que terían que ver co tráfico de mercadurías polo Atlántico, como que os contedores sensibles de poder xerar problemas medioambientais en caso de caer auga, se estiven baixo a cuberta ou que se lles instale algún tipo de xeolocalizador para poder ser atopados dende o aire ao caer ao mar. Son algunhas aportacións de cara ao futuro, pero polo de pronto o único que podemos facer é seguir limpando os areais. E precisamente este domingo Mar de Fábula organiza unha limpeza na praia de Reira en Camariñas ás 11 da mañá. E onte abríamos prácticamente o programa falando dese final feliz para ese home de 84 anos que desaparecera na tarde de luns en Fisterra. Era onte o mediodía atopado con vida, san e salvo, sobre o mediodía en Sardiñeiro, como decíamos, nunha zona coñecida como o Alxibe. Son as 12:03 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores. Tema do que acabamos de falar. Piden medidas para evitar que o mar siga sendo un vertedoiro. Os pellets volven a invadir varios areais da zona, entre eles Mar de Fora. CE alíase cos alumnos de arquitectura para revalorizar a súa historia baleeira. O concello conmemorará o centenario do primeiro animal cazado. Acabámoslo de adiantar. Encontran san e salvo a home que desaparecera en Fisterra. Ten 84 anos e foi localizado onte xunto ao depósito de auga de Sardiñeiro. Algúns dos titulares que nos deixa este mércores 13 de marzo. Toca repasar a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, ademais do concello de Cerceda. Alumnos de quinto curso de arquitectura do Centro de Estudos Superiores Universitarios de Galicia levan meses investigando a historia da Baleira de Camariñas e estudando vías para a súa recuperación e posta en valor. Aínda que a priori trátase dunha iniciativa académica que despois nutrirá os seus respectivos proxectos de fin de grado, dende o Concello comprometéronse a estudar as propostas e trasladalas ao Ministerio de Turismo co obxectivo de convertir as instalacións nun centro de interpretación. Así mesmo, o Concello conmemorará este mesmo ano o centenario do primeiro animal cazado nesta baleira. Onte pasaba precisamente Margo Lamela polo cita co Concello sobre este asunto, isto é o que nos contaba.
Por unha banda, este ano, o 15 de novembro, fai 100 anos de que se cazou a primeira balea en Alinca, en Eliñas. Bueno, iniciamos a un proceso xa para adquisición para o uso que nos deixen pasar para facer unha senda peonil que une a mi senda, pasando por Caliñas, ca praia de Gures, esa é unha actuación. Por outra banda, Cesuga, o proxecto fin de carreira, pois están facendo con relación a pistefactoría de Nires, a factoría de Caneliñas, con meu compromiso de leválo ao Ministerio de, bueno, a Madrid para tratar de a ver que cocións podemos darlle en base a esos proxectos que nos presenten os estudiantes de arquitectura de Cesuga. Bueno, en varios estamos preparando unha programación para este ano con relación pues, a este centenario e, bueno, vamos traballar.
Isto eran declaracións de onte de Margo Lamela, no cita co Concello. Despois repasaremos o que dou de si ese cita co Concello, cuxa protagonista era Margo Lamela, alcaldesa de C. Máis asuntos. A Asociación Íntegro, con sede en Antón, en Cabana, denunciaba ante a Garda Civil o roubo de cerca de 70 metros de valla metálica que pechaba a finca na que se ubican as súas instalacións. Foron en total 27 tramos de valla de 2 metros e medio de ancho, cada unha por 1,5 de alto. O presidente da asociación, Adolfo López Baña, que, aínda que non ten cifrado económicamente o sustraído, sí que avanzaba que o custe será grande en caso de ter que repoñelo. E a falta de colocar apenas 10 metros da barandilla metálica, a Xunta finalizaba recentemente as obras de construción dunha nova senda peonil e ciclista no Concello de Laracha, concretamente entre Proame e o Cancelo. Os traballos desenrolaronse pola marxe da AC552 ao longo de 2,2 km e a inversión foi cercana ao 1,5 millóns de euros financiados a través de fondos europeos. O Concello de Carballo inviste 355.955,40 € nunhas obras no ámbito formado polas rúas Labarda Pose, Manuel Murguía, Otero Pedrallo e Antón Fraguas. Obras cuxo obxectivo é a de mellorar os servizos urbanísticos e a accesibilidade, ademais de avanzar na humanización do barrio.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha xornada máis, con bo tempo, temperaturas en ascenso, hoxe poderíamos pasar en algún punto dos 20 graus, bueno, isto mellor que non lo diga Joel Cid, de Meteo Galicia. Que tal, Joel, como estamos?
Hola, moi bo día.
Isto é así, non? En principio, hoxe poderíamos pasar en algún punto dos 20 graus, temos un tempo tranquilo por diante, mañá podría cambiar.
Sí, hoxe... seguimos influenciados por anticiclón, xa o vemos durante a mañá con ceos bastante despesados e seguiremos así nas próximas horas. Teremos un día despesado con ventos moi frosos de componente sur e as temperaturas hoxe en ascenso. Aí na comarca de Bergantiños, Fisterra, andaremos en tornos 19 e 20 graus. Eso sí, a partir de últimas horas de hoxe entrarán nubes xa que xa a últimas horas do día, madrugada do xoves, xa empezarán a deixar algún orballo.
Mañá choverá, pero será algo puntual ou vai nos acompañar a auga durante máis xornadas xa?
Sí, mañá choverá, mañá entrará unha fronte, xa o anticiclón recúa un pouco hacia o sur, entrará unha fronte pouco activa que xa de primeiro da mañá deixará chuvia feble, chuvia tipo orballo, e xa irá intensificándose a chuvia a primeiras horas xa da tarde, deixando xa chubascos, ceos bastante nubrados, chubascos que poden ter intensidade moderada, indo a menos co avance da tarde dos xoves. Os ventos xa arrecian, xa soprarán moderados, e as temperaturas mañá, con tanta nube, xa irán en descenso, xa andaremos en torno aos 15-16 graus.
Bueno, pues quedámonos con todo isto, e agradecemoslle a Joel Cid, bueno, a todo isto, o mar tranquilo tamén, entendemos.
Sí, hoxe e mañá o mar non temos ningún aviso vixente, está moi tranquilo.
Bueno, pois pues, con isto despedimos a Joel Cid ata mañá, e grazas.
Moitas grazas a vos, a todo.
Acelero en el charco, le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, le da un tono rojizo al lavapiés. Deja que vea tu mano, es otra.
12-11 minutos, disfrutemos de esta jornada de sol porque va a ir cambiando o tempo.
Con la nube negra por bandera y mi frenética tendencia.
Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de miércoles aquí en Radio Voz.
Aceras, oasis en los que te creo ver.
Hoxe, entre outros puntos, imos pasar por Dumbría, porque onte reuníanse os alcaldes e alcaldesas dos concellos de Cee, Carnota, Dumbría e Muros para asinar un convenio para a creación dun itinerario cultural que une precisamente os catro concellos. E imos falar co alcalde de Dumbría, con Raúl González.
Demasiados candados, la valla no lo soportó. Quizá fue premeditado un acto de libertad.
E hoxe, mércores, cúmprese xusto unha semana dende que se cortou por obras, por esas obras do Plan Antinundacións da Xunta de Galicia, a Ponte da Milagrosa, que une precisamente o barrio da Milagrosa ca Rúa do Sol. Unha semana cortada, había moita preocupación con respecto a como se pudera dar a circulación en según que puntos do casco urbano de Carballo, e home, obviamente, notouse. Pero parece que menos do esperado. Hoxe, imos facer unha valoración co concelleiro de Movilidade de Carballo, Juan Sebane. Hoxe imos falar co xornalista do Diario de León, Pablo Rioja, que mañá estará presentando o libro no Santuario Virxe da Xunqueira de Cee. E imos charlar tamén con Kiko Cadaval, que é o artífice, o director, o autor da obra O Auto do Castro Mil, que se vai representar este sábado 16, este sábado que ven, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de Vimianzo.
Es prudente distorsionar tu imagen dentro de mi mente, lo has vuelto a hacer.
Xa que hoxe avanzamos a xenda, tamén que saiban que o sábado en Carballo no Casino actúa Ambiguo, e con Dei Fernández, guitarrista da formación, falamos hoxe.
Paralizando toda una ciudad a la distancia exacta.
E como cada mércores, pasaremos polo Voces Literarias con Belén Edreira, e remataremos dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. E antes de ir con todo isto, que non é pouco, facemos un alto no camiño.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Hoxe en familia, o barato sae barato.
Tira de costela de ternera gallega 8,79 euros o kilo. E leitugarriza 0,63 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Todos os venres, ás 5 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Casi 18 minutos, xa comentábamos antes, onte a protagonista do Cita co Concello foi a alcaldesa de CEE, Margarita Lamela. Tocaba analizar a actualidade municipal ceense, e esa actualidade pasaba polas actividades do 8M. Hubo cancelacións por culpa do tempo, pero está previsto recuperar a andaina programada este vindeiro sábado.
Tivemos que cancelar pois, unha andaina que organizamos cos concellos de Corcubión e Fisterra. Programouse para este sábado, a ver se o tempo o permite. E igualmente o día 19, o próximo martes, pois temos unha xuntanza de mulleres crecendo xuntas para falar. Vamos a poñer, programamos todos os meses, o último martes de mes, pois ter esta xuntanza para falar entre mulleres, o que queiran.
Tamén falábamos de inversións, apuntaba a alcaldesa algunhas das obras xa realizadas en execución e tamén algunha que está por chegar.
Acabamos o ano con moita forza e temos solicitadas, ademais, subvencións por un importe total de 1.269.000, dos cales hoxe xa nos confirmaron a concesión de dúas, unha que é unha mellora de parte do Paseo Marítimo de C e outro un atril interactivo de creación de controis digitais para guías interactivas. Entonces esas xa nos ou se nos notificaron a súa concesión. Igualmente, pois, temos actualmente en execución a obra de, do saneamento que, bueno, neste mes parece que xa nos van a facer entrega da balsa de tormenta, polo que xa a balsa de tormenta xa non la entregan, quedaría a balsa de tormenta feita e a conexión hasta depuradora, e quedaría dende a balsa de tormenta o que hasta a rotonda que está cerca do mercado do centro comercial, que sería a última actuación. Esperamos que neste ano esta obra por fin poda ser rematada e que tamén quede rematado pois o parque infantil na zona do Paseo Marítimo. Temos a rúa do Pepe do Pocho ahora en execución, está rematándose, a pista de Berrosa a Misenda, a rúa de Castelao a primeira e a segunda fase, vais iniciar a rúa de Río Ferrol, está, como dixeches, a reforma do mercado municipal, cose tivemos mesa de contratación, eu teño, vamos, espero que a finais de abril, primeiros de maio, de comezo a esa obra, é unha obra pois ambiciosa e que vai supoñer un cambio importante para hacer no área do mercado municipal e incluso do propio comercio, non?
Bueno, escuitábamos a Margo Lamela que nos contaba que, bueno, en C, moita actividade a que hai e a que se espera. En canto ao centro comercial, a alcaldesa comentaba que tiña unha reunión o luns para adxudicar outro local, falaba de prezos asequibles e tamén apuntaba que, en canto a dinamizar o centro comercial, esa labor correspondelle á xerencia.
Pois mira, neste momento o centro comercial teño o luns unha mesa, tamén outra mesa, para adxudicar outro local. Están interesados noutro local, están falando dos locais do concello, dos do concello. Claro. Por outra banda, dentro do POS vai a instalación do sistema de accesos e cobro para o parking no centro comercial, es decir, dentro do concello, estamos traballando con precios sumamente moi asequibles, donde non cobramos a comunidade de propietarios, que é solamente o alquiler. Bueno, ese é o que se está facendo dentro do concello. Evidentemente hai un xerente. Ese xerente percibe un salario que realmente é o que teña que dinamizar e preocuparse porque o centro comercial sae adiante. Bueno, o concello estamos facendo un traballo que evidentemente lle correspondería realmente a esa xerente.
En canto ao verquido do Río Castro, Marco Lamela comentaba que tiña a confirmación de que este chegaba dende unha empresa do concello de Vimianzo e que a piscifactoría presentara reclamacións.
Tiño confirmado que ese verquido procedía do concello, bueno, dunha empresa dese concello, que, bueno, por parte da piscifactoría, pois van a presentar as reclamacións correspondentes.
Parte da conversa que tiñamos onte aquí no Cida co concello, que a alcaldesa de C, Margarita Lamela.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esta hora queremos pasar polo Concello de Dumbría para falar co seu alcalde, con Raúl González, porque vemos que, bueno, está a piques de crearse un novo itinerario cultural na zona. Este uniría os concellos de C, Dumbría, Carnota e Muros. Como Dumbría está aí metido neste fregao, con cariño decimos, pues falamos co alcalde Raúl González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, bo día.
Proposta máis que interesante esta.
Pois sí, surgiu en Fitur. Uns técnicos da Ría de Muros, pois contactaron cos alcaldes, aproveitando que estábamos ali os alcaldes todos. É unha iniciativa pois para facer un así como un recorrido circular, é dicir, unir o que é o Camiño de Santiago, que vai ser de Santiago a Muros Noia, e despois tamén unir tamén o Camiño que parte de Santiago hacia Fisterra. Entón, sería facer un recorrido circular, os peregrinos aqueles que cheguen a Fisterra, despois que irán volver, pois poden ir hacia Muros, hacia o camiño ese de Muros Noia, pois pola costa, non? É dicir, entón, a reunión que houve, bueno, estáse traballando para facer un itinerario, C, Dumbría, Carnota e a Muros, para crear esa ruta cultural. Que en principio, de momento, é unha ruta cultural, porque o camiño ainda non ten nombre, non sabemos como
será. Ainda non está bautizado, pero bueno, parece máis que interesante, unha zona preciosa, as cosas como son, a nivel paisaxístico, polo menos. Despois habrá que darlle unha volta para ofrecer algún que outro producto, actividade, pero a zona
o sea, paisaxísticamente falando, non está nada mal, alcalde.
No, a zona é impresionante, o bueno, despois eu son o que menos teño que traballar no meu territorio, porque solamente temos un quilómetro de costa, que a zona do Ezra está bastante ben delimitada, pero bueno, se sobre todo Carnota sí que ten que traballar moito no camiño, pero bueno, pediuse unha subvención ao GALP, penso que vai ben encaminhada, é moi interesante esta iniciativa, sí.
Bueno, parece-nos tan interesante que ainda estando en pañales, ainda estando nacendo como quen di, había que empezar a falar disto, porque parece-nos un proxecto potente, incluso, me atrevería a decir, para a zona. Nada, vanse dando pasos en este sentido, os concellos involucrados, Carnota, Dumbría, Muros. Onde tiña lugar esa reunión, vanse poñendo propostas encima da mesa, veremos cando podemos poñerlle nome xa esta ruta, alcalde.
Pois ainda non o sei, estamos dando os primeiros pasos, ainda temos que consensuar cal vai ser o nome, non? Para o importante é que, bueno, é que a subvención que se solicitou para traballar no que é no itinerario, pois é concedida, e despois é o que dixía, que dando pequenos pasos vai redundar, todo, sobre todo, vai na hostelería, na restauración, e todo eso, porque é interesante que veña xente, non? Crear alternativas distintas e novas.
Bueno, de feito, na reunión de onte, se non me equivoco, había representantes de asociacións de empresarios hosteleiros.
Había de Solpor, había de Apetéceme, había varios, sí.
Bueno, pois imos estar moi pendientes deste novo itinerario que ainda está empezando a coller forma, pero, bueno, sin duda é unha boa nova para a Costa da Morte, para a zona. Alcalde, nada, non llorou moi tempo. Gracias.
É un placer, como sempre.
Ata pronto.
Hasta logo.
Doce, case 27 minutos, despedimos a Raúl González, alcalde de Dumbría, recibimos ao concelleiro de Mobilidade de Carballo, Juan Seoane, porque hoxe, mércores 13, fai unha semana que se cortaba o tráfico, bueno, o tráfico, aos peóns, a ponte que une o barrio da Milagrosa ca Rúa do Sol, que enlaza ca saída sur de Carballo cara Santiago e cara Ordes. Máis problemas dos que houbo. Ollo, isto non quere dicir que houbera un tráfico totalmente fluido, sino que se notou efectivamente esa corte, pero igual hai que felicitar a labor feita polo Concello de Carballo neste sentido, con ese plan de vías de escape. Juan Seoane, que tal, concelleiro, como estamos?
Hola, bo día.
Que
pues estamos máis tranquilos que a semana pasada.
Sí, ¿no?
Algo máis tranquilo que a semana
pasada. Sí, porque
pasada,
claro, bueno. Preveíase bastante máis follón, isto é así. É certo que xa comentábamos días antes co propio concelleiro que había un plan para intentar que o tráfico non fora demasiado espeso. Parece que isto, bueno, foise conseguindo.
Bueno, todo o que ten que ver cos cambios en mobilidade, cambiar as outras direccións e demais, suele ser complicado. Somos animais de azotinas, sobre todo cando collemos os coches. O certo é que se esperábamos que, bueno, que houbera máis xente despistada que chegaba a Ponte da Milagrosa e tiña que buscar esas vías alternativas. De aí diseñouse ese plan de tráfico, señalizando xa os desvíos con antelación, e a verdade é que sorprendiu-nos que a xente, dentro do primeiro día xa, está utilizando esas vías alternativas, apenas confluen na Milagrosa máis que os que non lle quedan máis medio que chegar alí. A verdade que non houve moitas atención, sacando eso, pois, horas puntas, sobre todo sobre as 7:30 da tarde, na zona da Rúa Perú, porque é a vía que nos queda para,
sí, claro,
para canalizar o tráfico en casco urbano, e obviamente cando chegan todos os vehículos, pois algunhas atencións hai, pero ainda así, dentro o primeiro día sí que foron algo máis intensas. A partir de aí a xente xa se dou conta de que, bueno, non era o mellor sitio para pasar, se podía coller algún desvío antes de entrar a casco urbano, pois pues, collerías, en efecto, está aumentando moito o tráfico, pois por vías secundarias, como pode ser o Añón de Bértoa, ou claro, incluso xente da zona de Sofán, Verdillo, que xa baixa, xa baixa pola Ponte de Bértoa, vai dar a Ponte de Bértoa, non, non chega, non baixa a Milagrosa e cruza Carballo, digamos.
Bueno, hai que recoñecer as cousas como son, que esperábamos que os primeiros días sobre todo fora un caos, nada máis longe da realidade. Obviamente Carballo se soporta un tráfico diario importante, isto fixo que algúns puntos, bueno, pues estuveran por momentos saturados. Hai que decir que moita presencia policial local tamén axudaba, claro.
Sí, a ver, esperábamos eso, problemas sobre todo en determinados cruces. A primeira semana o que se fixo foi un dispositivo de permanencia durante toda a xornada neses puntos, tanto de xornada de mañá como de tarde. Para esta semana o que se fixo foi a reducir algo a presencia dos axentes, porque realmente na maior parte dos cruces que prevíamos que podía haber algún problema, en realidade circulouse con certa fluidez. O que se está esforzando pois con, digamos, un servicio, podría ser itinerante de mobilidade, que hai unha patrulla dedicada a iso, naqueles puntos e a esas horas onde se prevé, pois céntrase, non? Sobre todo o problema fundamental témolo na confluencia de Asúas Ponte con Luis Calvo e Perú, é onde máis está a reforzar o servicio.
Bueno, despois tamén habrá que ter en conta determinados días. Mañán, por exemplo, hai xoves de feira. Normalmente visita Carballo,
sí, claro,
máis xente do habitual. Os domingos de feira,
sí, pasou o domingo pasado na feira. E incluso o sábado, que coincidiu con feira de oportunidades. Pois xa, digamos, son puntos que habitualmente xa o tráfico é intenso. Pois a maiores temos cortada unha das vías de acceso ao casco urbano, obviamente aumenta, non? Pero ya, xa, os problemas que houve de momento son prácticamente os que había un día normal en determinadas horas punta, ou cando hai algún evento, como pode ser a feira de oportunidades, que xa outros anos había presencia, sempre estaba a policía controlando na zona de Rúa Ecuador, con Pontevedra e demais, porque obviamente hai máis tráfico tanto de peóns como de persoas.
Bueno, tamén influye o tempo, lógicamente. Somos máis de coller o coche cando chove que cando non. Bueno, pois pues en principio, nin tan mal para o que se preveía. Tamén é certo que non sería por insistir, vale, non sería por non insistir en que se iba a cortar esa ponte, de que iba a xerar problemas de tráfico. Entendemos que moita xente tamén se concienciou e intentou evitar o coche, bueno, como facía habitualmente. Este dato non o sabemos, é intuitivo, vale? pode ser que moita xente dixera, bueno, casi mellor non collo o coche. En fin, que de momento nada que decir a ese plan, porque, insisto, preveíase polo tráfico que habitualmente soporta xa o casco urbano carballés, que iba a ser caótico sobre todo nos primeiros días. Hoxe xa que toca felicitar o dispositivo feito polo Concello de Carballo. Juan Seoane, concelleiro, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.
Doce, 33 minutos, o que acabamos de comentar con Juan Seoane. Parecía que iba a ser moito máis duro o día a día dos condutores por Carballo. Home, claro que se nota, unha obviedade, pero non se nota o que cabería esperar nun principio. De momento, tocaremos madeira. Facemos un alto no camiño, volvemos con máis protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque, en Avenida de Herbecedo Coristanco.
Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa! Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos este Voces de Bergantiños de miércoles 13 de marzo. Me voy a cambiar al castellano porque vamos a saltarnos los marcos, vamos a ir hasta León. Hablamos de citas, en este caso ya para mañana. Tenemos la Semana Santa ya a la vuelta de la esquina. Impulsaba en días pasados la unidad pastoral de CE una serie de charlas a las que llamaba conferencias cuaresmales. La última de ellas será mañana mismo, jueves a las 8 de la tarde, de nuevo en el Santuario Virxe da Xunqueira de CE. Hasta allí llegará el protagonista de esta sesión, el periodista y ahora también escritor Pablo Rioja, quien dará a conocer su libro Objetivo Medjugorje. Me va a corregir Pablo dentro de un rato. Vamos a hablar con él. Él es compañero de profesión, integrante de la plantilla del Diario de León. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se pronuncia esto? Primera duda.
Bueno, buenos días. Es complicado. Con decir Medjugorje ya es para nota, ¿eh?
Medjugorje. Lo voy a intentar porque te voy a preguntar por este sitio varias veces, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, dos citas que le esperan a Pablo por nuestras tierras. La primera mañana y el viernes en la librería San Pablo de Santiago. ¿Cómo está yendo la presentación y la acogida de la obra?
Jolín, pues la verdad es que sorprendentemente, para mí, muy bien. Si Dios quiere, ya está la segunda edición en camino. O sea, que el libro salió, no tiene ni 6 meses y ya estamos con la segunda edición. Así que muy contento, muy feliz de estar en Galicia, que es una tierra que quiero muchísimo, donde he vivido cosas muy especiales. Y nada, pues ojalá que la gente se lo pase bien. Es una presentación entretenida que contaré muchas cosas de aquel lugar y responderé todas las preguntas que la gente se haga.
Bueno, van a poder interactuar los que se presenten en CE con el autor. Vamos al inicio y pongámonos en contexto. Medjugorje.
Medjugorje.
Vale, ya verás tú que...
Es complicado.
Bueno, Medjugorje es una pequeña aldea de Bosnia y Herzegovina en la que desde inicios de los 80 se vienen sucediendo supuestas apariciones marianas. Antes de entrar en materia del libro, tenemos que decir que viajaba Pablo hasta allí en el 2012, 2013 y 2015. ¿Qué fue lo que te llevó a Medjugorje en la primera ocasión y por qué tuvo que volver y qué bien lo acabo de pronunciar ahora?
Eso es, ¿ves? Qué fácil. Pues mira... por aquel entonces yo estaba estudiando los novísimos un poco a fondo, cielo, infierno, purgatorio, un poco como periodista, me interesaba el tema. Entonces me hablaron que allí, que yo no conocía ese lugar, se aparecía supuestamente la Virgen y pasaban una serie de cosas sobrenaturales que me llamaron bastante la atención. Entre otras me decían que había posesiones demoníacas, que no se me asuste nadie. Entonces yo, ni corto ni perezoso, dije, hombre, esto lo tengo que ver en primera persona. Entonces, engañé a la que por entonces era mi novia, hoy mi mujer, y digo, Marta, tenemos que irnos a este sitio de Bosnia a investigar. Y allí que nos fuimos.
¿Cuánto de verdad hay en esas apariciones?
Pues mira, yo voy a hacer un spoiler del libro, ¿eh? Ya te lo voy a hacer. Yo no he visto a la Virgen, y he estado ya 3 veces. Bueno, 4 porque volvimos el verano pasado, pero en el libro recojo 3 viajes. Pero sí que es verdad, o por lo menos yo creo que es verdad, que allí pasa algo. Es decir, allí hay algo sobrenatural, algo que está cambiando el corazón de la gente, que me sorprende porque yo pensaba que solo iba gente creyente allí. Y nada más lejos de la realidad. O sea, va un mogollón de gente que no cree en nada y que curiosamente algo les toca y les cambia la vida.
Curioso, muchas de esas personas que hasta allí se acercan seguramente será por curiosidad, otros por fe, y otros buscando algo en lo que creer, y esto que apunta el propio Pablo no deja de ser más que interesante, ¿no? Porque nos podemos acercar solamente por mera curiosidad y de repente descubrir algo con lo que no contábamos.
Eso es lo que me pasó a mí, porque aunque yo me creía al principio lo que me contaban del lugar, pero yo como Santo Tomás, hasta que no veo las cosas, no me las creo, ¿no? Y vi presuntos casos, vamos a poner presunto, de posesión, he visto lo que llama la danza del sol, he percibido el olor a rosas, bueno, una serie de fenómenos que rodean muchas veces a todas las apariciones marianas, ¿eh? No es que en Lourdes y en Fátima también sucedieron. Lo he visto. Pero el libro, no trato de convencer a nadie, es mi experiencia personal, pero vengo con más preguntas que respuestas.
Curioso.
Es curioso.
¿Crees que estamos ante el Lourdes o la Fátima del siglo XXI?
Sí, sin duda alguna. Es un centro de peregrinaje ahora mismo el más importante, yo creo, que del mundo, no solo de Europa. O sea, la gente piensa que hay sacerdotes confesando las 24 horas... de todos las nacionalidades. O sea, es algo impresionante, porque he visto cosas sobrenaturales, sí, pero también me llama mucho la atención los frutos tangibles. Y allí he visto gente confesándose las 24 horas del día, mucha gente joven, que es algo que me llamó muchísimo la atención.
Sí.
He estado en Eucaristías con 60.000 personas al aire libre, con celebrando 800 sacerdotes, en silencio absoluto, un respeto por todo lo sagrado increíble. He recogido testimonios de gente que ha dejado sus empresas al volver, gente de mucho dinero, y se han dedicado a dar de comer a los pobres, a anunciar el evangelio, gente que no se hablaba con familiares que se ha podido reconciliar, gente que ha perdido familiares en accidentes o en otro tipo de sucesos y que han podido aceptar ese sufrimiento. O sea, cada uno que va allí, digamos que le toca el corazón de una manera. Luego he sentido una paz sobrenatural, que eso es algo que también me llama mucho la atención. Impresionante.
Bueno, por esto que está relatando el propio Pablo, independientemente de que creamos o no, si hace cambiar así a la gente, igual ya merece la pena una visita. Solamente por esto, ¿eh?
Sí, yo a mis colegas, que a mis amigos, que lo ponen en duda, y no les entiendo, ¿eh? Porque es complicado creer en estas cosas. Yo les digo, mira, aunque sea para desmentir todo lo que te estoy contando, yo que tú cogí ahora mismo las maletas y me iba para allá a verlo. Porque nadie viene defraudado. O sea, todavía no conozco a nadie que me haya dicho, bueno, aquello es un fraude, aquello es mentira. No, y no es que aquello sea un parque de atracciones de lo sobrenatural. O sea, que la gente no piense que vas allí y ves a la Virgen de repente o ves lanzar al sol. Es verdad que pasan. Yo lo he visto algunas cosas. Marta, mi mujer, que era completamente escéptica, pero muy escéptica. Bueno, pues tuvo que claudicar en algunas cosas, porque cuando lo ves, dices, o me estoy volviendo loco, o esto es real. Es un sitio, sobre todo, de paz, sobre todo el mensaje, porque la Virgen, a los seis videntes que se les apareció en el 81, le dio una serie de mensajes, y al final es volver vuestra cara a Dios, no tengáis miedo, entregadle vuestros sufrimientos, y no promete que aquí no vaya a haber penurias, porque esta vida es así, ¿no? Pero sí que te ayuda a verlo de otra manera.
Vale. Lo que narra en el libro Pablo es su propia experiencia personal, lo que allí vivió. ¿Por qué dice Pablo que iba buscando casos de posesión demoníaca y se dio de bruces con sus propios demonios?
Buena pregunta. Bueno, después del primer viaje, donde vi aquello, dije, hay que volver. Pero ya no me interesaba tanto el tema de las posesiones, ¿no? Fue, digamos, lo que me atrapó de aquel lugar o lo que me llevó a ir allí. Pero me desbordó de tal manera todo lo que pude experimentar, para bien, que luego cuando vuelves a casa, dicen que el verdadero Medjugorje empieza cuando estás en tu día a día, ¿no? Y yo me di cuenta del Pablo lleno de sufrimientos, de prejuicios, de cosas muy profundas que yo llevaba, que esos eran mis verdaderos demonios, y fue con los que me encontré y a los que pude expulsar, digamos, de mi vida, viendo que muchas veces, y le pasará a todo el mundo, ¿no? Nos levantamos y vemos la tormenta y detrás está el sol y todo tiene más sentido, ¿no? Y eso es lo que yo descubrí después de Medjugorje.
Bueno, edita esta obra Custodian Books y se define como un libro de viajes, de misterio y de búsqueda constante de uno mismo. ¿Estamos ante un libro solo para creyentes o es un libro para creer?
No, todo lo contrario. Fíjate que yo tenía mucho miedo cuando lo publiqué, porque como periodista, cuando lo iba escribiendo yo decía, madre mía, no sé si la gente me va a tomar por un chalai, sobre todo los compañeros de profesión, ¿no?
Ese te iba a preguntar yo por esto. ¿Cómo se lo tomaron en la redacción, Mira, del Diario de León?
Yo en el diario he pasado por todas las ediciones, pero llevo muchos años en deportes. O sea, que lo que escribo no tiene nada que ver con este libro. Entonces, cuando los compañeros se enteraron, pues mucha sorpresa. Pero fíjate, si somos ahora mismo unos 50, 60 en plantilla, se han hecho con el libro ya 40 o 50. No hay uno solo, y la mayoría no son creyentes, que no me haya dicho, algo me has despertado, me has hecho pensar, este libro me ha tocado especialmente, de verdad, y no tienen por qué hacerlo. O sea, que me ha sorprendido, y con el resto de la gente que ya me va escribiendo, que me cuenta un poco, bueno, casi impacta más a la gente que no cree en nada, o que supuestamente no cree en nada, que en creyentes, o mucha gente que ya ha estado, que también lo confirman, dice, pues yo he vivido cosas parecidas. O sea, que es para todo el mundo.
Bueno, misterio, análisis, duda, desconcierto, milagros, entrevistas, testimonios, secretos capitales, son palabras que aparecen todas ellas en la difusión de la obra. ¿Qué objetivo, y nunca mejor dicho, se ha marcado Pablo con la publicación de Objetivo Medjugorje?
Pues mira, sobre todo que la gente disfrute de la aventura. Yo creo que he conseguido que me acompañen desde el principio hasta el final del libro, que se pregunten las mismas cosas que yo, que después ellos mismos saquen sus conclusiones, y nada, que ojalá pueda tocar el corazón de la gente, que llegue lo más lejos posible, que yo creo que les va a gustar.
Bueno, desde la unidad pastoral de fe reflexionaban días atrás acerca de la existencia ya no de una crisis de fe, sino de una crisis antropológica en la sociedad. ¿Cuál es tu valoración acerca de esto? ¿Por qué dices que Medjugorje es uno de los mejores regalos que le pueden hacer a uno hoy en día?
Bueno, al final, Medjugorje no es el fin, sino es uno de tantos flotadores que yo creo que Dios le está lanzando al mundo hoy para que reflexione, ¿no? Creo que, sobre todo Europa y España, pues está perdiendo sus raíces cristianas a pasos agigantados. Y la gente sufre, y la gente sufre mucho, y recurre a otro tipo de cosas, porque al final siempre nos preguntamos las cosas trascendentales, qué hay después de la vida, a dónde vamos, por qué existimos. Estas cosas, que parecen tan tópicas, al final están siempre en el corazón de la gente, ¿no? Y allí hay una respuesta, además, clara. No sé por qué, me lo pregunta mucha gente, oye, pero Dios, la Virgen, están en todos los sitios, en cualquier iglesia. Y yo digo, sí, es verdad, pero allí, por lo que sea, pasan cosas especiales que merece la pena descubrirlas, de verdad.
Bueno, pues de todo esto se va a hablar mañana, la cita a las 8 de la tarde en el Santuario Virxe da Xunqueira de Cee, para descubrir más sobre Medjugorje. Al final se me va a quedar esto, Pablo.
Muy bien, oye, perfecto,
Bueno, a base de
repetir.
De repetir te queda. Bueno, pues mañana allí se va a poder hablar de Objetivo Medjugorje. Digo, es que se va a poder hablar porque lo comentábamos con el propio Pablo. Cualquier persona que hasta allí se acerque y tenga dudas y quiera preguntar algo, Pablo Rioja va a estar dispuesto a charlar y a contestar a las preguntas. Pablo, nada, que vaya muy bien y eso, mañana en Cee y tenía yo aquí
el viernes en Santiago, en San Pablo.
En Santiago.
También a las 8.
Nada, que tengas buen viaje.
Muchísimas gracias,
Gracias a ti por atendernos, que vaya
un
bien.
Abrazo.
Un abrazo. Esta citada que falábamos con Pablo Rioja terá lugar mañá en Cee, a seguinte da que imos falar terá lugar o sábado en Vimianzo. Ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de Vimianzo represéntase a obra O Auto do Castro Mil, co seu autor e director Kiko Cadaval. Falamos despois de facer unha breve pausa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos. Hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Viajes Amarelle te lleva a León, Astorga y Ponferrada del 13 al 14 de abril por 180 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, almuerzo, visita guiada en León, con entrada a la Catedral de León, al Palacio de Gaudí en Astorga, guía acompañante y seguro. Fin de semana en León, Astorga y Ponferrada por 180 euros los días 13 y 14 de abril con Viajes Amarelle. Estamos en Santa Comba, teléfono 981-880475. Viajes Amarelle.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Tira de costela de ternera gallega 8,79 euros o kilo. E leitugarriza 0,63 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:54 minutos. Continuamos este Voces de Bergantiños de mércores. Non é que teñamos moitas frecuencias ou conexións pola Costa da Morte, pero este sábado, 16 de marzo, subiremos a un autobús, o auto do Castro Mil, máis concretamente, que así é como se chama a obra de teatro da que poderemos desfrutar ese día na Casa da Cultura de Vimianzo ás 8:30 da tarde. O auto do Castro Mil, proposta, como dicimos, para este sábado, é un traballo da compañía Excéntricas, unha coproducción co Centro Dramático Galego, que ten no elenco a Patricia Vázquez, ao Cormelán, Víctor Mosqueira, Marcos Orsi e a Rocío González. O autor e director, pois o gran Kiko Cadaval, con quen precisamente falamos a continuación. Kiko, que tal, como estás? Xa che botaba eu de menos.
Hola, como estamos? Eu tamén boto moito de menos a esa terra do fin do mundo. Concretamente os amiguetes todos que hai aí na Soneira e amiguetas, que sempre que vou por aí, pois se non é o Couto é Carballo, e se non é Saf, a verdade gostaria moito de estar este fin de semana aí, pero teño que estar noutro sitio, pero vai a haber un autobús.
Va, claro,
do que fui un mecánico eu, puxino a punto. A verdade é que un autobús herdado de Manuel María, porque está feito de pequenas sobriñas e farsas de Manuel María, pero sobre todo utilizamos a unha que nos pareceu bonitísima, unha cousa moi imaginativa, que é que unha viaxe de Castromil, neste caso Santiago Ourense, hai alguén que soña a historia de Galicia, non? Entón, o que puido ser e non foi, unha historia de heroísmos e de derrotas, que parte de personaxes que nunca existiron, como o apóstol Santiago, chegase a personaxes que igual era mellor que non existisen, como algúns que temos na actualidade. O autobús, digamos, anda polo cerebro do país e polo cerebro do público.
Bueno, podemos decir que é unha viaxe onírica.
Sí, unha viaxe completamente onírica porque, bueno, non quero destripar todo o que vamos...
Non queremos facer spoiler, non queremos facer spoiler.
Ainda que, ao final...
Bueno, se cada algún spoiler cae, estaba mirando eu aquí as miñas chuletas. Bueno, a ver.
Sí, eu deixo en bandeja, pero hai unha parte que, ainda que a conte, non quita o prazer de verlo, porque... mentre dorme o soñador, que neste caso é don Ramón Otero, un sabio, as maletas amotínanse na bagaxeira, ali na caixa na que se meten, e entón decide subir o autobús. As malas bolsas, mochilas, bagaxes teñen a ideoloxía dos elzamos. Entón discuten sobre a historia de Galicia.
Bueno, pues eso, é unha viaxe onírica, acabo de decir o propio Kiko Cadaval, as maletas, todo isto cobra vida.
Ah, claro, sí, cobran vida e ademais discuten e unha cousa, cando dices unha viaxe onírica ou onírico que pasa na obra, é ver como de dentro das maletas van saindo pois, a historia dos irmandiños, vai saindo o teatro popular... de inspiración religiosa que acaba convertiéndose nunha farsa, como nunha farsa de Santiago Matamouros, aparecen os mártires de Carral, que foi a grande revolución democrática no século pasado, chegamos á actualidade, actualísima. Ao final hai un circo panfletario, e por agora, gracias en parte a obra de Manuel María, en parte o talento cómico que teñen o Marcos Orsi, Patricia Vázquez, Rocío e máis Víctor. ¿No?
Bueno, estamos ademais ante unha viaxe pola historia de Galicia.
Exactamente, si era o que trataba de decir. Unha historia que moitas veces a xente non repara. Eu teño casi 64 anos.
Un tipo novo, Kiko.
Son un chaval, estou en comida.
No. De momento ainda non te xubilaches, ou seja que...
está a cosa un pouco difícil. E entón, cando eu estudaba historia, e aparte que me era unha cosa que me gustaba moito, no libro de historia Galicia non existía. Non saía absolutamente nada, excepto unha lenda, que era que Santiago Apóstol chegou morto nun fora borda de contrabandistas que conseguiron sair de Gaza, que mira que hoxe en día é difícil, puxáronse aquí. Quero dicir, o único que se contaba de aquí, de Galicia, nos libros de historia por rapaces, polo tanto, nós non existíamos. E logo fomos sabendo cousas. E logo houve xente que se empeñou en que se a historia se contase, que o teatro valía para eso. Por eso, nos anos da transición política, Manuel María escribe, unha vez foi o Trebón, que é sobre a revolta irmandiña e a posterior derrota, e escribe Abril de Lume Ferro, que é a historia da revolución democrática do século pasado, donde nos din, non é que sexamos uns poucos que nos lembramos agora de que esta é unha nación, é que xa hai 200 anos había xente que estaba nesa lida.
Bueno,
mira que serio me puxen.
No, o sea, sí.